Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
La 770.
Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo, este programa que conduce Telma Luzzani y que acompañamos en la conducción Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Un programa en el que tratamos temas de política internacional y buscamos darle una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Nuestro lema es y ha sido decir lo que otros callan. Eso es lo que intentamos. Vamos a quedarnos en la región en este programa porque tendremos un reportaje a una de las políticas referentes de la izquierda colombiana, que es la diputada María José Pizarro, y que suena para acompañar en la fórmula presidencial del año próximo a Gustavo Petro, que ya fue candidato presidencial. Hoy se cumplen 30 años del Mercosur. Por la mañana, en Argentina, se realizó una cumbre virtual, porque Argentina ocupa la presidencia pro tempore. Diría, buscándole un título a esta cumbre del bloque, es que se vieron diferencias, ¿no? Es un aniversario en el que se evidenciaron diferencias entre los miembros, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y también participaron Bolivia y Chile como estados asociados. Bolivia está reclamando ser miembro pleno del Mercosur, así que vamos a quedarnos en nuestro vecindario. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. También nos pueden llamar para dejarnos recomendaciones y comentarios al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770. Y ahora vamos a dar una vuelta por las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias. El mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer, jueves 25 de marzo, que reaccionará si Corea del Norte continúa los lanzamientos de misiles balísticos. Esto dijo el líder demócrata.
Déjeme decir, uno,
UN Resolution 1718 was violated by those particular
que la resolución de las Naciones Unidas 1718 ha sido, fue violada por eso. Hemos consultado con los aliados y con los socios y habrá respuestas si eligen escalar esta situación. Vamos a responder según lo que suceda. Pero también estoy preparado para que haya algún tipo de diplomacia. Pero tiene que ser dependiendo del resultado de la desnuclearización.
Esto lo dijo Biden en la primera rueda de prensa que dio en los, ya lleva 60 días en el poder, y fue una advertencia a Corea del Norte. Y pese a este tono, ¿no?, de advertencia, las autoridades norcoreanas afirmaron haber probado un nuevo misil táctico. Previamente se informó que Corea del Norte disparó dos supuestos misiles balísticos de corto alcance en dirección al Mar de Japón o Mar del Este. Según las estimaciones de militares surcoreanos, los proyectiles fueron lanzados desde Hamsu, al sur del país, y cayeron en el mar a unos 450 kilómetros tras elevarse a una altitud de 60 kilómetros. El domingo pasado, Corea del Norte disparó dos misiles de crucero supuestamente de corto alcance hacia el Mar Amarillo. Esas pruebas, dijo Biden, violan una resolución de Naciones Unidas. Brasil registró ayer 25 de marzo, por primera vez, más de 100.000 contagios de coronavirus en 24 horas, en un nuevo récord de una pandemia que ya mató a más de 300.000 personas en el país y que se proyecta para mayo unas 400.000 víctimas fatales por la pandemia. Esto lo informó el Ministerio de Salud. Escuchemos lo que habló, lo que recomendaba el flamante titular de esa cartera, Marcelo Queiroga.
Ninguém quer lockdown. Nadie quiere un confinamiento. Lo que debemos hacer desde un punto de vista práctico es adoptar medidas sanitarias eficientes que eviten el confinamiento, porque la población no se adhiere al confinamiento. La vacunación es importante, pero el uso de mascarillas es fundamental.
El uso de máscaras es fundamental.
La escalada por el momento parece no tener techo, con la vacunación que avanza a paso lento y las resistencias del presidente Jair Bolsonaro a imponer medidas de confinamiento, alegando su impacto económico. Varios estados, entre ellos San Pablo y Río de Janeiro, decretaron 10 días feriados a partir de hoy, viernes 26 de marzo, hasta el 4 de abril, o sea, que sea durante la Semana Santa. Bolsonaro se mostró partidario de acelerar la campaña de vacunación después de haber puesto en duda varias ocasiones su eficacia. El expresidente Lula da Silva dijo que este es el mayor genocidio de nuestra historia en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel. Y también desde Brasil, esta información es un poco más optimista porque el laboratorio público Instituto Butantan del estado de San Pablo creó una vacuna contra el coronavirus y va a buscar su autorización para realizar ensayos clínicos en humanos. La vacuna se llama Butanvac y fue desarrollada también por Vietnam y Tailandia como socios minoritarios. La vacuna brasileña estará lista antes de fin de año y se prevé que hoy viernes 26 de marzo sea presentada ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Al menos 320 personas murieron en el marco de la represión a las protestas que tienen lugar a diario tras el golpe de Estado registrado el 1 de febrero en Myanmar o la ex Birmania. La cifra fue presentada en el último informe de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, una ONG del país asiático. El documento acusa al ejército birmano de hacer uso de munición real y también de convertir áreas residenciales en zonas de combate. La ONG, con base en Tailandia y Yangon, la antigua capital y ciudad más importante de Birmania, estima que por el momento fueron detenidas, imputadas o condenadas casi 3.000 personas en relación con el golpe militar. En Israel, los resultados finales de las elecciones de este martes y que fueron publicados hoy viernes 26 de marzo, confirman el bloqueo político y no hay mayoría para formar gobierno ni para que lo encabece el actual primer ministro Benjamín Netanyahu ni el bloque opositor. Netanyahu y sus socios se quedarían con 52 escaños, el bloque anti-Netanyahu con 57 y el derechista Yamina, que significa la derecha, con 7, el islamista Ram con 4, y estos surgen como las llaves del gobierno. 13 partidos formarán el fragmentado parlamento israelí, o Knesset, del que debería salir el nuevo ejecutivo para evitar unas quinta elecciones. Esta semana hicimos nota sobre Israel y estos van a ser tiempos largos, porque primero va a intentar formar gobierno Netanyahu y después será el turno de la oposición. Así que llevará por lo menos 3 meses seguro.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hoy se cumplen 30 años de la creación del Mercosur como bloque regional. Veía el título de la agencia France Press que señala: Brasil, Uruguay y Paraguay exhiben diferencias con Argentina. Argentina es el país anfitrión porque ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur. Hubo alocuciones de los presidentes, decía, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y también de los estados asociados, el presidente de Bolivia y su par de Chile. Digamos, la gran pregunta es cómo se fortalece al Mercosur cuando se evidencian estas diferencias, son diferencias de planteos, diferencias también ideológicas. Para hablar sobre este tema, estoy en comunicación con Guillermo Oglietti, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y economista por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es el subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. ¿Cómo estás, Guillermo? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, Mercedes. Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Gracias por comunicarte conmigo.
Leí un artículo tuyo en la agencia TELAM que señalabas que el Mercosur, pese a estos 30 años que tiene, tiene dificultades para andar, ¿no? Como un bebé que está dando sus primeros pasos. Y señalabas que, por ejemplo, ¿no?, para dar datos, entre el 12 y el 15% del comercio se genera entre países del bloque, no son economías integradas, ¿no?, como otros bloques, porque en su nacimiento también se miraba mucho la Unión Europea, ¿no?, como bloque regional. ¿Tus primeras impresiones en este balance del Mercosur?
Bueno, sí, la metáfora era esa, un niño al que le cuesta emanciparse, a pesar de que ya tiene 30 años y no consigue salir de la casa de sus padres, que sería darle los primeros pasos. Cualquier unión aduanera tiene un objetivo muy sencillo, que es crear comercio, al menos entre los países que integran la unión. Y si bien ha crecido el comercio, no lo ha sido tanto. Queda mucho camino por recorrer, sobre todo el comercio industrial. Digamos que una unión aduanera tiene que servir para que los países que lo integran cambien un poco su matriz productiva y empiecen a producir y comerciar más entre ellos productos manufacturados. Y eso es lo que hemos conseguido hasta. Seguimos siendo todos los países de la región países exportadores de recursos naturales hacia el resto del mundo. No cambió demasiado, o mejor dicho, no cambió para nada el modelo respecto a lo que éramos cuando regía en Argentina y en Brasil un modelo exportador primario. Y ese era el principal objetivo del Mercosur, cambiar esa matriz productiva. Y no lo hemos conseguido. Como te decía, sigue siendo, como decía en el artículo, alrededor del 15% es lo que se comercia entre nosotros. Y encima, gran parte de lo que se comercia no es comercio intraindustrial, que le llamamos así el comercio de los mismos tipos de productos. Es como que cada país está muy especializado en algunas cositas y no hay en algunos productos, como la automotriz, digamos, sectores muy específicos, y no ha conseguido dar saltos importantes nada. Esto sí, tiene una lectura relativamente negativa, porque se podría haber dado muchos pasos mucho más significativos. Pero para mí todo se debe a que el Mercosur tuvo la mala fortuna de nacer en un periodo muy neoliberal del mundo. Digamos, era muy difícil, era un periodo más menos neoliberal del mundo, pues este tipo de políticas aduaneras que lo que hacen es reservar el mercado interno para la producción interna, pues hubiera podido caer mucho más hondo y ser mucho más productivo, digamos, en términos de capacidad para crear empleo, riqueza y redistribución. En un medio mundo tan neoliberal, pues no sucedió. Sí, discúlpame.
Claro, okay. Cuando decías era un tiempo como inoportuno, por así decirlo, también pienso que en este momento en Brasil, en Uruguay y en Paraguay está gobernando la derecha, que aplica políticas neoliberales. Y justamente hubo un cruce hoy entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández, al cerrar la cumbre virtual del Mercosur, le respondió. Te invito a que escuchemos este intercambio y continuamos.
Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional.
Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso, y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur.
Guillermo, en esta tirantez, ¿no?, en esta tensión que se ve, el trasfondo es los pedidos tanto de Brasil, de Uruguay y de Paraguay, con estas administraciones, ¿no?, de derecha, Bolsonaro en Brasil, Lacalle Pou en Uruguay, Mario Abdo Benítez en Paraguay, están pidiendo mayor flexibilidad. ¿Se refieren a que cada país pueda acordar o negociar tratados de libre comercio por fuera del bloque? ¿Ese es como el planteo de base?
Me parece que sí. El arancel externo común, que ya está bastante perforado con el diseño actual, pues la idea es perforarlo aún más, con lo cual todo el acuerdo perdería sentido. Hay una tensión clásica, ¿no?, que sucede en este acuerdo y en todos los acuerdos, que los países más grandes, digamos Argentina y Brasil, pues le conviene cerrar más la economía y reservarse el mercado interno. Y a los países más chicos, Paraguay y Uruguay, digamos, lo que les conviene es abrirse más al mundo para tener la ventaja de poder venderle al Mercosur, disfrutando la selección común y comprarle barato al resto del mundo. Y todo no se puede en esta vida, digamos. Y me parece que lo que dijo la calle Pou es un poco desafortunado, porque a pesar de que no ha cumplido los objetivos, el Mercosur en estos 30 años sí ha dado grandes pasos. Y, digamos, si hay alguna capacidad de integración productiva, manufacturera de estos países con el mundo, pues el primer paso es contar con estos mercados gigantescos, sobre todo el de Brasil y después el de Argentina. Sin eso, pues es imposible que den un salto industrial del mundo. La verdad es que no entiendo a la calle Pou cuando dice que esto es un lastre. Me parece que él tiene una mentalidad muy neoliberal en ese sentido, una mentalidad muy de modelo productivo y de negocios importador, digamos, ¿sí? Aquí el negocio para él debe ser importar todo y producir carne al resto del mundo y algo de algún objeto cereal. Y con ese modelo, solo con ese modelo tiene sentido lo que ha dicho la calle Pou, y es un muy mal sentido de largo plazo. Así que no estoy para nada de acuerdo. Y pero lo que me decís, tenés razón. Es muy difícil para un gobierno como el de Argentina, rodeado, digamos, muy en solitario sus socios con el Mercosur. Pero por fortuna, digamos, el Mercosur ha sobrevivido los embates de muchos. Los primeros que yo recuerdo fue del propio peronista Menem. Menem fue uno de los primeros a quien escuché criticar al Mercosur porque atentaba contra sus ideas más aperturistas de manejar la economía. Ahora lo hace Temer, pero recordemos que hay organizaciones, el poder político en Brasil, pues no creo que sea tan neoliberal como Temer. No creo que le permitan hacer esto. Y darán ventajas de tener la economía relativamente cerrada y, bueno, disfrutando de esas ventajas.
Estoy conversando con Guillermo Oglietti, doctor en economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado del Instituto Torcuato Di Tella y economista por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es subdirector de CELAG, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Guillermo, hubo mucho debate y se demoró bastante, ¿no?, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Por qué sigue trabado, no? Porque en un momento, recuerdo, ¿no?, la gestión de Mauricio Macri lo dio como ya un hecho, pero todavía falta. ¿Qué es lo que traba ese acuerdo?
Mira, según entiendo, vendió el pescado, el pez antes de darlo pescado, de Macri. Ese acuerdo no estaba cerrado. No estoy seguro que todos los sectores de poder en América Latina, en Mercosur, estén de acuerdo con ese acuerdo. Y también entiendo de que la propia, dentro de la Unión Europea, hay intereses que atentan en contra. Si bien ese acuerdo, lo poco que conocemos, no era muy favorable para la región, porque era muy generoso con las importaciones hacia nuestra región de las manufacturas europeas, y en cambio no era simétrica la respuesta en cuanto a beneficios para nuestros sectores primarios, porque sencillamente los europeos protegen muchísimo su sector productivo de alimentos, digamos. Les importa muchísimo. Nunca van a dejar de subsidiar al sector agrícola y tienen volúmenes de subsidios al sector agrícola gigantescos. No es posible que dejen de financiarlo. Entre otro motivo, porque tienen, digamos, los agricultores, los productores primarios en la Unión Europea, pues son muy poderosos, son muy políticamente son poderosos. Entonces nunca van a dejar de recibir esos apoyos y de bloquear acuerdos generosos con el agro latinoamericano, digamos, o con el sector primario latinoamericano, la producción de alimentos, etcétera. Así que sinceramente me parece que los dos están relativamente bloqueados para avanzar y estoy seguro que se van a volver a barajar las cartas pronto.
Guillermo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó la voluntad, ¿no?, de su país de querer formar parte del Mercosur como miembro pleno. Allí falta la ratificación para que se pueda incorporar Bolivia como miembro pleno del Congreso de Brasil. ¿Es correcto? ¿Y esto, en todo caso, va a demorar la incorporación de Bolivia?
Sí, entiendo que Brasil no ha aprobado aún el acuerdo, le falta la aprobación del Senado y por lo tanto va a demorar esa integración. Es una pena, uno de los grandes problemas del Mercosur de estos 30 años es que tuvo inicialmente una vocación de ampliar ese mercado, pero se dieron muy pocos pasos para ampliarlo, sí, muy pocos pasos, digamos, los acuerdos de integración con países vecinos, Chile y Bolivia, fueron muy modestos y todavía no se consolidaron. Y hubo el caso más avanzado de todos, fue la integración de Venezuela, pues se dio marcha atrás con el gobierno de Macri, digamos, en Argentina, con el apoyo del gobierno de Macri en Argentina, y fue una actitud muy vergonzosa. Así que este acuerdo, que en realidad empieza siendo un acuerdo comercial, empezó a tener, cuando perdió el horizonte, digamos, de acuerdo comercial, empezó a tener un registro político y sancionatorio, digamos. La verdad que todo acuerdo de ese tipo, siempre los países que lo integran, los más pequeños, lo hacen porque perciben que tiene que haber cierta generosidad de parte de los líderes del bloque. Generosidad significa, bueno, un acuerdo. Mira, entras al grupo, pero yo te voy a permitir la supervivencia de ciertos sectores, te voy a permitir el crecimiento en algunos. Si no hay una generosidad de este tipo, pues no hay ninguna conveniencia para estos países para entrar. Y llama la atención de que el acuerdo, por razones políticas que responden a intereses que ni siquiera son latinoamericanos, sino que son los intereses del Grupo de Lima, que está liderado por Pompeo, o estaba liderado por Pompeo, es decir, el Departamento de Estado norteamericano, haya tomado la decisión de expulsar a Venezuela. Eso fue algo muy muy malo, sobre todo porque Venezuela nos daba a toda la región pues un componente de solidez financiera, un componente, claro, si no estuviera bloqueado el país, ¿no? Ahora que está en plena guerra y boicot económico, pues no es un país que tenga la solidez financiera que supo tener cuando no estaba en plena guerra con los Estados Unidos y el boicot, ¿no? Pero sí es un país que aportaba solidez financiera, era un país que estaba dispuesto a aportar instituciones como el Banco del Sur, estaba dispuesto o aportaba a instituciones como la CAF, era un país muy dispuesto a innovar en muchas de las materias que robustecerían el comercio y lo harían más robusto, digamos. Es un país que apoyó en la creación de monedas alternativas. Es un país muy innovador y es una pena que por razones políticas se haya, bueno, dado más atrás con esta inclusión, que además no tenía, como te repito, ninguna relación con los intereses económicos de Argentina ni de Brasil.
Claro, al sí, había motivos políticos, ideológicos.
Una gran dotación de recursos naturales, Venezuela es muy rica en recursos naturales, en aquellos que nosotros no nos abunda demasiado, como gas, petróleo, oro, diamantes, etcétera, es extremadamente rico. Por lo tanto, era una alianza muy conveniente. Y fíjate lo que sucedió en Venezuela, es que, digamos, ellos tenían desde digamos, de los 90 con Chávez, como la apuesta muy marcada por el sueño bolivariano de la, y sanmartiniano de la patria grande. ¿Y qué pasó? Está pasando algo parecido a lo que pasa ahora con el Mercosur, digamos. Empezó a estar rodeado de países que no tenían, que no compartían este sueño de la patria grande, sino que más bien eran hostiles y representaban con las bases militares de Estados Unidos o de otra forma los intereses norteamericanos. Eso se agudizó con la puesta en escena en la presidencia de Bolsonaro. ¿Y qué hizo Venezuela? Pues empezó a jugar otro tipo de estrategia de integración. Ya no dejó de ser la apuesta por la patria grande, que está ahí, durmiendo, como muchos años ha pasado con el Mercosur, está ahí, como un instrumento, pero dormido. Y ellos empezaron a apostar por otro tipo de alianzas, con Rusia especialmente, con China, y con esas alianzas extrarregionales que son las que le dan sustento a su viabilidad, a su economía en medio de este bloqueo económico con Estados Unidos. Y es muy posible que el Mercosur viva así, latente, hasta que existan las condiciones, digamos, los acuerdos políticos necesarios, sobre todo entre Brasil y Argentina, para relanzar la discusión.
Sin duda. En este aniversario lo que se puede ver, ¿no?, es un balance con claroscuros para el Mercosur. Muchísimas gracias, Guillermo Glietti, por este panorama que nos diste. Y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vos, Nacés, y saludos a toda tu audiencia.
Gracias, seguiremos en contacto. Hablaba con Guillermo Glietti, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado del Instituto Ditela y economista por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es subdirector de CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
En Voces del Mundo seguimos muy de cerca lo que sucede en Colombia, teniendo en cuenta la situación política que se vive. Hemos seguido procesos electorales, lo que fueron las protestas durante el gobierno de Iván Duque, y con la mirada puesta en el futuro, pensemos el año próximo, en mayo, va a haber elecciones presidenciales y legislativas. Esto en el contexto de la pandemia, de muchos cuestionamientos y críticas porque no se cumple los acuerdos de paz del 2016. Para hablar sobre estos temas candentes en nuestra región, es que estoy en comunicación con María José Pizarro, diputada por Bogotá del Espacio Colombia Humana, liderado por el ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro. ¿Cómo estás, María José? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Bueno, muy buenos días a ti, a las personas en cabina y obviamente a todos los oyentes. Un abrazo aquí desde Colombia. Bueno, luchando por sacar a este país del atolladero.
Les cuento a los oyentes, porque este programa se escucha en Buenos Aires y por Sputnik, o sea, es una oyente hispanohablante, que María José Pizarro es hija de Carlos Pizarro y de Miriam Rodríguez. Ambos fueron combatientes, ¿no?, en la guerrilla, en el M-19, y su papá, Pizarro, fue candidato presidencial asesinado en 1990. Es su historia, ¿no?, atravesada por la política y por el conflicto colombiano, ¿no? Es tantos años de conflicto. Entonces quisiera empezar, María José, preguntándote por qué no se pueden cumplir los acuerdos de paz.
Pues bueno, mira, primero hay un tema de voluntad política en el actual gobierno, es decir, si me suscribo solamente a los acuerdos de paz firmados en el 2016, hay un problema de voluntad política. Ya el partido de gobierno, que es de la derecha en nuestro país, de la extrema derecha en nuestro país, dijo desde su campaña presidencial que ellos harían trizas la paz. Esto quiere decir que no tenían desde el primer momento la más mínima intención de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Pero tristemente nosotros arrastramos pues una una tradición de incumplimientos a los acuerdos de paz que se han suscrito. Mi padre, por ejemplo, fue asesinado 45 días después de firmar la paz con el gobierno cuando era candidato a la presidencia de la República. Y lo mismo sucedió y ha venido sucediendo. El Partido Unión Patriótica, 6.000 miembros del Partido Unión Patriótica, que surgió este partido de la desmovilización de las FARC y de, en 1984, del proceso de paz, perdón, no de la desmovilización, del proceso de paz con las FARC en 1984. Entonces lo que arrastramos es una larga tradición de incumplimientos, una larga tradición de ausencia de voluntad política y de mezquindad de las clases dirigentes de nuestro país por precisamente materializar los acuerdos de paz, por hacer posible la paz en nuestro país, definitivamente porque es precisamente en un país en guerra, en un país que se desangra, donde ellos han venido construyendo pues la forma de perpetuarse en el poder. Entonces no existe ni voluntad política ni interés, y lo que tenemos son pues procesos de paz que se quedan a media marcha y que nos retornan pues obviamente a ciclos y a ciclos de violencia en el país.
Con el agravante del asesinato de excombatientes y de líderes sociales, ¿crees que hay una especie de asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia?
Definitivamente, mira, nomás en el año 2020, en plena pandemia, fueron asesinados en nuestro país más de 310 líderes y lideresas sociales, 91 masacres hemos tenido, tuvimos solamente en el 2020, en la que murieron más de 300 personas, la mayoría de ellos jóvenes. En los debates de control político que nosotros hemos realizado, hemos evidenciado no solamente el carácter de sistematicidad, en el sentido de que son patrones que se repiten a lo largo de los años, sino obviamente, como te decía, pues de una cadena de violencia que no hemos logrado frenar en el país. Las últimas cifras, solo para un poco ponerle en el contexto de lo que pudo haber sido, por ejemplo, el conflicto, la guerra en Argentina y las dictaduras en el Cono Sur, nosotros estamos hablando, se habla de 30.000 desaparecidos. Nosotros estamos hablando de que en Colombia solamente entre 1985 y el año 2011 estamos hablando de más de 110.000 desaparecidos. De las cifras van entre 89.000 y 100.000 desaparecidos. Esas son más o menos las cifras que claro que deberían alarmarnos, porque estamos triplicando, casi que cuatruplicando las cifras de las desapariciones en el Cono Sur.
Estoy conversando con María José Pizarro, diputada por la coalición Colombia Humana, que lidera Gustavo Petro. A propósito de estos datos que señalás, también la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz elevó el número de víctimas de los llamados falsos positivos a 6.402. Si les puedes contar a la audiencia, ¿no? Al respecto.
Sí, los falsos positivos son un fenómeno grotesco, y es que son ejecuciones extrajudiciales, en realidad son jóvenes de los barrios marginales, de los barrios, por ejemplo, de la zona rural, jóvenes de 16, 15, 20 años, algunos de ellos hasta con alguna condición de discapacidad, que fueron raptados por el ejército o engañados por el ejército para ser llevados, ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles alguna oportunidad para ser llevados a territorios lejanos de sus hogares, y allí fueron asesinados y presentados como muertos en combate, es decir, como bajas de la guerrilla, como les dice el ejército, en un momento en el que se daban ascensos y se les daban pues todo tipo de dádivas a los militares y a los batallones por el número de guerrilleros asesinados en combate. Quiere decir que presentaron jóvenes civiles, jóvenes pobres, jóvenes en busca de oportunidades, fueron asesinados por el Ejército Nacional en una directriz del expresidente del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en su momento, en el que se presentaron 6.402, lo que se tiene registrado por la Jurisdicción Especial de Paz, jóvenes que fueron, como te digo, asesinados por parte del ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate cuando eran civiles. Y nos parece del todo grotesco, porque se asesinaron jóvenes y se asesinó a la juventud de este país básicamente para mostrar pues algún tipo de éxito en la lucha contra insurgentes.
Claro, en esa política de línea dura, ¿no?, que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe con la FARC. con la FARC y otros grupos guerrilleros. María José, recientemente se anunció desde Colombia que vos formás parte y tu espacio, ¿no?, político, de un pacto histórico de la izquierda, en el que están tu espacio, Colombia Humana, Unión Patriótica, el Partido Verde, el Polo Democrático. Este pacto es de cara a las próximas elecciones, tengo entendido. Si nos podés contar cómo sigue, ¿no? O digamos, ¿cuáles son los desafíos en esta alianza?
Pues mira, sí, efectivamente, por ahora estamos la Colombia Humana, el MAIS, que es el Movimiento Alternativo Indígena y Social, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, otras fuerzas sociales y otras fuerzas políticas en el país que nos hemos ido juntando. El Partido Verde no hace parte de esta coalición. Esta propuesta es una propuesta de cara al país. La idea es que nosotros conformemos un bloque, un pacto histórico que permita no solamente defender y materializar los acuerdos de paz, sino avanzar en toda una serie de propuestas en medio no solamente de la pandemia, sino de una crisis social estructural histórica en nuestro país. Entonces, lo que proponemos es, en primer lugar, la necesidad de ganar en primera vuelta, y esto debe llevar a que podamos confluir todos los sectores democráticos y todos los sectores alternativos y progresistas del país. Es decir, es una invitación abierta a los sectores políticos. Ya se han sumado Fuerza de Paz, del senador Roy Barreras, Armando Benedetti, que viene también del partido de la U, y ellos, pues digamos, se han venido sumando a esta propuesta de pacto histórico junto con otras vertientes políticas. La idea es que lleguen muchos más, y que lleguen muchos más sectores, pero sobre todo es un pacto con la ciudadanía, es un pacto con las organizaciones sociales, de alguna manera buscando no solamente ganar en primera vuelta, sino darle un equilibrio distinto a la composición de las fuerzas en el Congreso de la República. Hoy tenemos una mayoría de los partidos de gobierno, tenemos un Congreso que ha sido áulico del Gobierno Nacional, que no ha permitido que se puedan adelantar ni siquiera las más mínimas reformas o propuestas que tienen los parlamentarios en relación, por ejemplo, con la pandemia y con otro tipo de situaciones, mucho menos con la paz. Y esto pues nos lleva a la necesidad de cambiar ese equilibrio. Estamos hablando de 55 senadores y 86 representantes que tendrían que llegar al Congreso de la República ahorita en las próximas elecciones en el 2022 y renovar de esta manera el Congreso de la República. Y lo más importante es que podamos tener no solamente el gobierno, la llegada de un gobierno alternativo y progresista al país por primera vez en la historia de Colombia, sino además la necesidad de construir un equilibrio de poderes diferente, además cuando la democracia en nuestro país está amenazada. El partido de gobierno ha cooptado la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, la Contraloría, es decir, todos los órganos de control están cooptados por el uribismo. A esto se le suman las mayorías abrumadoras que tienen en el Congreso de la República y el Ejecutivo, quiere decir que de alguna manera tienen control sobre los tres poderes públicos, y esto pues claramente no solamente es una ruptura del equilibrio democrático, de los poderes democráticos. Entonces, lo que buscamos es básicamente defender la democracia en nuestro país, defender la paz y poder construir una nueva era de paz en nuestro país.
María José Pizarro, les cuento a los oyentes que es diputada por Colombia Humana, y justamente esta coalición está liderada por Gustavo Petro, que vos hablabas de ganar en primera vuelta. ¿Él sería el candidato, Gustavo Petro? Porque cuando en las pasadas elecciones estuvo en segunda, pasó a balotaje y en ese momento se impuso Iván Duque. ¿Él va a ser el candidato o todavía es prematuro hablar de su candidatura?
No, pues por parte de nuestra, sí es nuestro candidato. Obviamente que se va a participar en una consulta interpartidista, donde obviamente en medio de esa consulta se definirá quién es el candidato del pacto histórico, es decir, de los sectores alternativos y de los sectores progresistas en nuestro país. Pero por parte nuestra, claramente que nuestro candidato, igual ayer salieron ya las primeras encuestas, por ejemplo, de la revista Semana, de otras encuestadoras en nuestro país, que nos dan una clara ventaja de más de sobre el 20% en relación con los otros candidatos.
Y vos estarías dispuesta a acompañarlo, ¿no?, como compañera de fórmula. Lo vi en un reportaje, sí, sí, que decías que estabas dispuesta a asumir ese desafío.
Sí, sí, ese es lo que se me pide al interior del movimiento, lo que se define y lo que pide la ciudadanía y pide el país. Claro que sí estoy dispuesta a asumir cualquier reto que me sea demandado por el movimiento que represento y por la ciudadanía colombiana.
En América Latina ha habido lo que se dijeron distintas oleadas, ¿no? Oleada más neoliberal, hubo un ciclo de gobiernos progresistas. ¿Qué opinas, ¿no?, de la vigencia en el caso argentino de Cristina Fernández? Vigencia, popularidad, Cristina Fernández es la vicepresidenta de Argentina. Pienso también en figuras como Evo Morales, que es el referente del movimiento al socialismo, o de Rafael Correa en Ecuador.
Pues mira, hacia ellos pues claramente hay respeto y admiración en muchos casos. Nosotros creemos que parte de este regreso de los sectores alternativos y progresistas al país abre una puerta inmensa para que esto pueda darse también en Colombia. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de estar gobernados por gobiernos progresistas que tengan un enfoque claro en materia de derechos humanos, de derechos sociales, de la ciudadanía. Nosotros históricamente hemos sido gobernados por sectores muy tradicionales, sectores de derecha, y eso pues obviamente nos ha llevado a estar y a tener un papel muchas veces vergonzante en relación con el continente, pero esperamos que esta nueva ola de cambios en América Latina también pueda contagiar a Colombia y que seamos nosotros el siguiente país en poder materializar un gobierno diferente que, como te digo, pongan como eje central de sus apuestas y de sus preocupaciones, de sus políticas públicas a la ciudadanía y a la gente, y que en Colombia, sobre todo, poder materializar la paz es y sigue siendo y seguirá siendo la deuda pendiente, no solamente con las generaciones jóvenes de hoy, sino con los niños que están creciendo como crecimos nosotros en un país roto y un país quebrado por la guerra.
María José Pizarro, tenés 42 años, ¿cierto? Sos una de las caras de esta renovación generacional de políticos.
Sí, pues, sí, deberían ser muchos más y el objetivo es que seamos muchos más, pero por ahora sí hemos venido consolidando un trabajo, no solamente de renovación en términos generacionales en el ejercicio de la política, sino de una nueva forma de hacer política y una nueva izquierda. Nosotros hemos planteado la necesidad de romper con los paradigmas del siglo XX, las disputas eternas entre las derechas y la izquierda. Nosotros nos planteamos desde la política de la vida, y la política de la vida pasa no solamente por defender pues la vida y la paz, sino sobre todo por una lucha frontal en contra del cambio climático y poner y pasar de una economía extractivista a una economía más productiva, que podamos recuperar nuestra vocación agraria, que definitivamente podamos recuperar un sentido de producción que claramente tenía nuestro país y que a partir de políticas neoliberales pues hemos ido perdiendo y que hoy nos tienen pues en una situación crítica que la pandemia además ha evidenciado. Entonces, la idea sí es plantear no solamente la necesidad de una renovación generacional, la necesidad de fortalecer y construir los procesos para que podamos darles continuidad y sobre todo pues mostrar una nueva cara, una nueva postura en relación con lo que nosotros hemos considerado históricamente las políticas de izquierda.
María José, vos señalabas la pandemia, ¿no? Colombia en América Latina, ¿no?, está detrás de Brasil en número de casos de coronavirus, de contagiados, y está tercera como país en América Latina en número de muertos. Sé que el gobierno de Duque ha anunciado toques de queda. Si pudieras contarnos cómo se está viviendo en Colombia esta segunda ola de la pandemia.
Pues bueno, yo creo que ya vamos a entrar en el tercer pico, ¿no?, de la pandemia y la situación no mejora. Seguimos en un plan tortuga de vacunación, es decir, no fueron adquiridas las vacunas cuando con prontitud, no se hizo una negociación, no hubo transparencia en el proceso de contratación. Y hoy, a pesar de que se ha avanzado algo, pues definitivamente estamos muy en la cola del porcentaje de personas que podrían ser vacunadas. Los servicios de salud pues claramente no han podido responder porque hay una deuda histórica. Nosotros no tenemos un servicio de salud pública, los pobres pues evidentemente no pueden acceder a la salud y la gente en muchos casos prefirió morirse en sus casas, muchas veces de otras enfermedades diferentes al COVID-19 con tal de no llegar a contagiarse precisamente del virus. Entonces lo que hemos tenido, además, en un país con tantas desigualdades, donde no hay ni siquiera una igualdad regional en términos de que Bogotá pues ha sido la más afectada por la pandemia, pero al mismo tiempo es la más densamente poblada, con grandes cordones de miseria, precisamente por el conflicto armado. El conflicto armado ha desplazado a las personas hacia las grandes ciudades, y en ese estado de desprotección, pues básicamente la gente lo que ha tenido es que sobrevivir. De allí, pues obviamente las mujeres y la juventud nos hemos llevado, como en toda América Latina, la peor parte, no solamente porque fuimos las primeras personas en perder los empleos, sino porque además no hubo una política realmente clara en materia de protección de los derechos de la juventud y de las mujeres. Los feminicidios en el aire, 630 mujeres asesinadas en manos de sus parejas en el año 2020, y la cifra no disminuye en el año 2021. Entonces creo que seguimos ante un escenario pues realmente crítico, y tristemente yo creo que el mismo plan de vacunación se va a convertir en una transacción económica en términos de las elecciones del 2022.
María José Pizarro, señalaste en un reportaje que las mujeres en Colombia, y ahora que las mencionabas, ¿no?, como que la pandemia nos ha golpeado más, no solo en Colombia, sino en el mundo, vos decías que las mujeres encarnan en Colombia el proceso de resistencia, ¿no? Además, ¿no?, del cuidado de los niños, de la vocería política, ¿no?, tanto sobre nuestras espaldas.
Pues sí, no solamente tenemos que salir muchas veces solas a cuidar, a sacar adelante nuestras familias, a cuidar nuestros hogares, a producir en términos económicos, lo que nos llevó pues obviamente a una situación crítica muy grave, sino que además en términos de lo que ha sido el papel de las mujeres en Colombia en medio de la guerra, en medio del conflicto armado, no solamente hemos sido violentadas, sino que perdimos nuestros compañeros, hijos, padres, y hemos sido nosotras las que hemos cuidado, resguardado las luchas que ellos venían liderando, y además las hemos pasado a las siguientes generaciones. Y yo creo que en este país no ha existido el más mínimo reconocimiento al papel que hemos jugado las mujeres, no solamente en la construcción de la paz, sino, como te digo, para permitir que los procesos sociales y los procesos de defensa del territorio y de defensa de las comunidades no murieran con las personas que fueron asesinadas en medio del conflicto armado. Entonces el papel de las mujeres ha sido importantísimo, pero no ha existido un reconocimiento real a las mujeres, y hoy las condiciones son dramáticas. No solamente estamos en un entorno violento como sucede en América Latina, sino que estamos en medio del fuego cruzado, comunidades enteras confinadas, no solamente por la pandemia, sino confinadas por la guerra. La peor parte se la llevan las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres afrodescendientes, que, como te digo, tienen una doble condición de confinamiento, y esto es absolutamente grave frente a un gobierno silente, y a veces un mundo silente, que de alguna manera pensó que la paz se había materializado en nuestro país, sin entender que lo que nosotros estábamos era avanzando dramáticamente un nuevo ciclo de violencia, que en nuestro país es dramático, porque cada vez que fracasa un acuerdo de paz, la violencia se viene, pues no, se castiga a las comunidades de manera dramática, casi que tienen que reinventarse, aprender a convivir con nuevos actores armados en los territorios. La situación obviamente de trata y de mujeres es muy grave. Yo creo que la situación en nuestro país en términos de género y en términos de protección de las mujeres es absolutamente dramática.
Toda una deuda. María José Pizarro, te agradezco muchísimo esta comunicación, todo este panorama que nos has trazado sobre tu país, y bueno, seguramente volveremos a contactarte. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta pronto.
A ti muchas gracias por todo, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre atentos a escucharles. Gracias.
Hablaba con María José Pizarro, diputada por Bogotá, en el espacio Colombia Humana, liderado por el ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
La diputada María José Pizarro señaló que en Colombia arrastran una larga tradición de incumplimiento de los acuerdos de paz, de los desafíos que tiene la izquierda, ¿no?, con este pacto histórico de cara a las elecciones del año próximo. Y Guillermo Glietti hizo un balance de estos 30 años del Mercosur, un aniversario que muestra claroscuros, cierto, en esta integración regional, y faltan pasos, ¿no?, por dar. Los que hacemos Voces del Mundo, la operación técnica, gracias Flavio Blanco como siempre, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, en las redes sociales Diana Martínez Tancredi. Que tengan un muy lindo fin de semana y los esperamos el lunes a las 14. Chau.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.